Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balance.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el segundo trimestre de 2022 fue el más difícil para la economía de su país.
Indignación.
En Honduras, un reconocido ambientalista fue asesinado a manos de desconocidos que irrumpieron en su vivienda.
Negociación.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visita Ucrania y Rusia en el marco de la misión africana para una resolución del conflicto.
Ajuste.
El legislativo venezolano creó una comisión preliminar para designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.
No cesa.
Las entradas ilegales a la Unión Europea por el mar Mediterráneo Central aumentaron un 160% interanual en los primeros 5 meses del año.
Discusión.
En medio de la ola de calor histórica en Puerto Rico, crece el rechazo a la empresa privada de electricidad Luma Energy por los cortes en el servicio. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Estado de situación.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el segundo trimestre del año 2022 fue el más difícil para la economía de su país.
Sin embargo, hoy podemos decir con confianza que la estrategia elegida en aquel momento, tanto por el Estado como por las empresas rusas, funcionó, afirmó.
El mandatario participó este viernes 16 en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se realiza hasta el sábado 17.
En su discurso detalló que el PIB creció 3,3%, mientras que el desempleo se ubica también en 3,3%, la cifra más baja de la historia, destacó.
Sobre las restricciones a la venta de recursos energéticos rusos, Putin afirmó que la economía del país va más allá de estos productos.
Y que entre enero y mayo de este año se registró un incremento de 9,1% de los ingresos no procedentes de petróleo y gas.
Además de la economía nacional, el mandatario se refirió al escenario geopolítico internacional.
El intrínsecamente feo sistema mundial neocolonial ha dejado de existir y se está consolidando un orden mundial multipolar. Se trata de un proceso inevitable, afirmó.
El presidente ruso señaló que el conflicto en Ucrania fue iniciado por ese país, con el apoyo de Occidente, al rechazar el acuerdo de paz en Donbass.
Tengo que recordarles, la aviación, los tanques y la artillería se utilizaron en el noroeste contra Donbass. ¿Qué es esto si no una guerra? Es una guerra. Y duró casi 9 años, indicó.
E hizo hincapié en que la OTAN se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, lo cual catalogó como un riesgo grave.
Impotencia.
En Honduras, un reconocido ambientalista murió asesinado y su madre resultó herida en un ataque a manos de desconocidos que irrumpieron en su vivienda.
El hecho tuvo lugar en la localidad hondureña de Colón, en el norte del país, según informó el Comité Municipal para la Defensa del Bien Común y Público de Tocoa.
La víctima es Okelí Domínguez, un destacado ambientalista, hermano de otro activista al que mataron el pasado 7 de enero.
Y hermano también de otro defensor reconocido internacionalmente por su incansable defensa del agua, el bosque y la tierra de su comunidad, informó el comité.
El crimen ocurrió sobre las 10:30 de la mañana en la casa familiar y fue ejecutado por 2 hombres que conducían una motocicleta.
Durante el ataque fue herida la madre de Domínguez, trasladada al hospital con varios impactos de bala en el cuerpo.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, reclamaron a la presidenta Xiomara Castro una investigación para identificar a los autores del ataque.
En órbita consultó a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
Según el entrevistado, el asesinato de Okelí Domínguez generó tristeza y mucha indignación en la población.
Indignados porque esta violencia en contra de las defensoras y los defensores del territorio no ha cesado. Okelí Domínguez, también hermano de Alí Domínguez, que fue asesinado el 7 de enero del presente año, son una muestra de esa escalada de violencia que no cesa en contra de estos defensores de la vida, del ambiente. Ambos, tanto Kelly, pues igual que Alí, hermanos de Reinaldo Domínguez, un líder comunitario, pero también un líder de referente nacional por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza. digamos que es una familia que ha sido golpeada. Y ha sido golpeada por el crimen organizado, por el sicariato, pero que también al lado de esto hay empresas. Hay empresas que promueven, que generan una violencia silenciosa que aparece como sicariato, pero que es muy planificada por estos grupos económicos y de poder con intereses. Hay una situación, por un lado, que nos entristece, pero también, como te lo planteaba, nos indigna, porque todos estos hechos están marcados por la impunidad, por una impunidad donde hay una colusión entre el aparato judicial, jueces, que siempre han estado a favor de los intereses de las empresas y en contra de los pueblos, de las comunidades.
Méndez explicó el contexto de intereses empresariales en el que se produjo este asesinato.
Por un lado, es importante tener en cuenta que en la zona está instalada la empresa Los Pinares, ¿verdad? Que es una empresa que es parte de el grupo EMCO y de Inversiones Ecotec, que son una planta en la cual el óxido de hierro lo convierten en pellets para luego exportarlo. Entonces ahí se mueven intereses económicos muy fuertes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en la zona existe el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, quienes por estos años, más de 3 años, 4 años, han estado pues en una resistencia permanente por defender Guapinol, ¿no? Por defender el agua, por defender los bienes comunes de la naturaleza. Pero ha sido un grupo totalmente perseguido, criminalizado, encarcelado, y de ahí vienen tanto Kelik, tanto Eli, como parte de este movimiento. Entonces, digamos que ha sido un movimiento focalizado por la empresa privada para ser golpeado, en muchos casos en complicidad con el aparato estatal, con los operadores de justicia.
El analista sostuvo que el gobierno de Xiomara Castro está ante un importante desafío para intentar dar respuesta al impacto que generan estos asesinatos.
El impacto que estos asesinatos tienen en el gobierno, creo que hay que dimensionar también cómo estamos viendo, cómo estamos entendiendo la dinámica gubernamental en términos de la resolución de dar respuesta a una crisis histórica en el Aguán. Una crisis que no nace hace 5 años, que es una crisis que viene desde la década del 70, cuando los grupos empresariales que hoy también son parte del grupo ENCO, Inversiones Los Pinares, está vinculada a esta familia Facusé, que históricamente ha sido la responsable de la criminalización y del asesinato, de la persecución de líderes comunitarios en la zona de la UAN, por todo el tema de la palma africana. Es el desafío que tiene el gobierno, por un lado, para de una vez dar una solución a la problemática de la UAN, a la situación de Guapinol. Y por otro lado, que de verdad haya justicia, porque más impunidad, más soluciones oscuras, grises, confabuladas entre el aparato de justicia y las capas empresariales, no se pueden seguir tolerando.
Escuchamos a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
Negociaciones.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se reunió con el presidente de Ucrania en el marco de la misión africana para alcanzar una resolución al conflicto en ese país.
Tras el encuentro con Volodymyr Zelensky, el mandatario y la delegación viajarán a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
En mayo, Ramaphosa anunció que los mandatarios habían aceptado recibir la misión, integrada también por los líderes de Zambia, Senegal, Congo, Uganda, Egipto y Sudáfrica.
En tanto, la OTAN descartó el ingreso de Ucrania durante el conflicto, según afirmó este viernes 16 el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
De todas formas, los aliados están de acuerdo en que Ucrania llegará a ser miembro de la OTAN, remarcó en una entrevista al canal de televisión France 5.
En septiembre de 2022, Ucrania presentó la solicitud de ingreso en la OTAN según el procedimiento acelerado.
Este viernes 16, los ministros de Defensa de la Alianza culminaron un encuentro de 2 días con miras a la cumbre, que se realizará entre el 11 y el 12 de julio en Lituania.
Según declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, a Kiev no le satisfará ninguna otra decisión de ese evento que no sea la invitación a ingresar.
Sin embargo, según Stoltenberg, la prioridad de la cumbre será discutir garantías de seguridad para Ucrania y no su integración.
Cambios.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la creación de una comisión preliminar para designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, CNE.
El presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, fue el encargado de dar la noticia y aclaró que se elegirán a los 5 rectores principales y a los 10 suplentes.
Antes del anuncio, 8 rectores del organismo electoral presentaron su renuncia para que la Asamblea Nacional avanzara de cara a las elecciones de 2024.
En órbita entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
El analista señaló que con esta acción el gobierno busca reforzar la confianza en el órgano electoral y generar los puentes necesarios de diálogo con la oposición.
Este paso que ha dado Venezuela, que ha dado la Asamblea Nacional, del cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones, es primero una acción para reforzar la confianza en el órgano, en el poder electoral, en el órgano electoral de Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral. Esto es una manera de generar los puentes necesarios para que los espacios de diálogo, como son la Mesa de Boston y, por supuesto, la Mesa de México, vayan distendiendo y vayan generando condiciones favorables para poder llevar a cabo el diálogo. Esta decisión es una decisión profundamente significativa, ya que muestra la disposición del gobierno a facilitar ante un tema tan álgido como ha sido siempre el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral en Venezuela, por parte de la oposición, y es una manera de fortalecer el espíritu democrático de todos los espacios de negociación y en todos los espacios de negociación que se están desarrollando.
La comisión preliminar tendrá que establecer el proceso para que, junto a la sociedad civil y las facultades de derecho del país, conformen un comité de postulaciones electorales.
Dicho comité será el que recibirá, estudiará y analizará los perfiles de cada uno de los candidatos a ocupar un lugar en el CNE.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral fueron designadas en mayo de 2021 para ocupar los cargos por 7 años.
Durante la gestión de estos funcionarios se realizaron las elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores en noviembre de 2021.
Zamora indicó que la salida adelantada de las autoridades electorales es una muestra del talante democrático del Estado y del gobierno venezolano.
Y agregó que la renovación del Consejo permite eliminar excusas para que se mantenga el bloque económico en contra del país caribeño.
La salida adelantada de las autoridades del CNE, que han servido como garantes de todos los procesos electorales que se han dado, en particular el de gobernadores y alcaldes en el año 2021, no es sino una muestra del talante democrático y del talante que tiene el Estado venezolano, el gobierno venezolano, de cara a facilitar todos los espacios para la negociación a fin de poder zanjar las dudas, las diferencias que hasta ahora se han tenido y que no han permitido que Venezuela pueda avanzar de cara al ámbito económico, sobre todo por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde Washington a la actividad, no solo a la actividad petrolera, sino a toda la actividad productiva, a la actividad de los servicios de salud en general. Eso que finalmente no es sino un bloqueo en la praxis hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El entrevistado hizo referencia a las fortalezas institucionales con las que llegará Venezuela a las elecciones presidenciales de 2024.
La principal fortaleza que tiene y que presenta el gobierno en este caso es precisamente el hecho de que la comisión preliminar tenga miembros del partido oficial, el PSV, y tenga miembros de la oposición en el grupo de parlamentarios que van a comenzar el trabajo y a seleccionar y aprobar los posibles candidatos a conformar el Consejo Nacional Electoral. Esto nos dice que ciertamente es una lectura, que es ciertamente una señal de un intento de destrabar todas las mesas de negociación y que efectivamente en el próximo tiempo debe resolverse, porque por ejemplo el día 21 de junio se instala la mesa de Boston, que es algo así como la mesa técnica, que es debate ante temas específicos, todo lo que tiene que ver con el proceso de diálogo en el país.
Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Movimientos.
Las entradas ilegales a la Unión Europea por la ruta del Mar Mediterráneo Central aumentaron casi un 160% interanual en los primeros 5 meses de 2023.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, informó que de 102.000 cruces ilegales entre enero y mayo, casi la mitad, 50.318, fue por el Mediterráneo Central.
La cifra de 102.000 cruces en los primeros 5 meses del año representa un aumento del 12% con respecto al mismo periodo del año pasado.
El organismo sostuvo en un comunicado que los datos demuestran que el Mediterráneo Central sigue siendo la principal ruta migratoria hacia la Unión Europea.
La Frontex agregó que las cifras representan el número más alto registrado desde el año 2017.
Mientras esto sucede, las llegadas en las demás vías migratorias están en un marcado descenso.
La ruta del Mediterráneo Occidental registró una caída del 6%, mientras que en la ruta de África Occidental las entradas cayeron 47%.
Frontex atribuye la bajada en ambas rutas a largos periodos de condiciones climáticas adversas que hacen a esta peligrosa travesía marítima aún más arriesgada.
Además, la agencia prevé que el tráfico de migrantes en ambas rutas irá a más en los próximos meses.
En cuanto a la ruta de los Balcanes Occidentales, la segunda más activa con más de 30.700 intentos entre enero y mayo, bajó un 25% interanual.
Según Frontex, el dato es un efecto tangible de que los países de la región alinean sus políticas de visas con las regulaciones de la Unión Europea.
Rechazo.
El Servicio Meteorológico de Puerto Rico alertó por una ola de calor extremo que se extenderá hasta el domingo 18.
Desde mayo, las temperaturas de la isla registraron una alza histórica de hasta 35 grados, pero se espera que superen los 43.
En medio de esta situación, volvieron las críticas a la empresa privada encargada de distribuir la energía eléctrica, Luma Energy, debido a los permanentes cortes.
Este viernes 16 aún quedaban clientes sin servicio luego de una interrupción el día anterior, que afectó a casi 37.000 hogares.
La compañía, de capitales canadienses y estadounidenses, se hizo cargo de la transmisión y distribución del sistema energético nacional en 2021.
Organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y partidos políticos de oposición han protestado por las condiciones del contrato, los cortes de energía y el alza de las tarifas.
En órbita conversó con Ángel Figueroa Jaramillo, integrante y expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER.
Desde que llegó el privatizador Puerto Rico, no ha salido un día de que haya miles de abonados consumidores sin servicio. Ahora se agrava más y se levanta más la voz precisamente por lo que acabas de señalar. Llevamos 2 semanas de unas olas de calor histórica. Se están rompiendo todos los registros de temperaturas de años anteriores en esta última semana. Hoy se volvió a romper el registro, ayer se rompió el registro de altas temperaturas. Esto, obviamente, por la necesidad de tener electricidad, pues levanta aún más la molestia y todo está relacionado con la operación de Luma. Y eso, obviamente, ha levantado aún más, porque hay una molestia en algunos momentos pasiva, en otros momentos como ahora activa, que el país se siga oponiendo a este proceso de Luma.
Paralelamente, la designación de un nuevo presidente de la empresa también generó debate.
Los cuestionamientos apuntan a que el ejecutivo Juan Saca no tiene experiencia en el sector de electricidad, sino en telecomunicaciones.
Este viernes 16, el gobernador Pedro Pierluisi se reunió con el futuro jerarca de Luma Energy a partir del 1 de julio.
Discutimos las prioridades inmediatas a atender, incluyendo la celeridad en los proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico, afirmó vía Twitter el gobernador.
Nadie en Puerto Rico sabe cómo llegó el señor Saca, ha tomado por sorpresa prácticamente a todo el pueblo. No hay mucha información sobre su trayectoria que no sea que solamente ha trabajado en la industria de las comunicaciones de la red inalámbrica. No ha tenido ninguna experiencia en gerenciar o administrar redes eléctricas y eso ha levantado mucha preocupación. También ha levantado mucha indignación el salario que va a cobrar, que se le va a pagar a este funcionario, un salario base, como decimos nosotros, ordinario de $600,000 al año, y supimos que está negociando unas bonificaciones que podrían llegar a más de $1,000,000 al año. Él ha estado en los medios de comunicación del país y en lugar de tranquilizar al pueblo, le ha levantado más molestia del pueblo, ha levantado más indignación por la forma de él aceptar que no tiene mucho conocimiento, que quiere escuchar al pueblo de Puerto Rico, cuando el pueblo exige es que se venga a trabajar y ya el pueblo sabe lo que quiere.
Por otro lado, se cuestiona el presupuesto que presentó la empresa para este año fiscal, que comienza el 1 de julio.
El proceso de transición se dio desde el junio del 2020 a junio del 2021 y se le asignaron para esa transición $130 millones y gastó $162 millones, $32 millones más. Después, cuando asume la responsabilidad ya como operador privado, ha tenido déficits continuos. Y en este de año fiscal 2023-2024, que comienza el 1 de julio del 2023, está pidiendo un aumento a su presupuesto de $148 millones adicionales, no solamente para solventar el déficit de $130 millones, sino para tener más dinero para seguir gastando. El presupuesto que se le ha aprobado por las diferentes agencias de gobierno a Luma es 20% más alto que el que tenía la corporación pública. No empiece a tener más dinero. Como te digo, sigue cerrando en déficit. Y todo se debe a que no hay un control de gastos, no hay en el contrato, no hay penalidades que se puedan implementar por este tipo de conducta, pero la situación se complica aún más cuando el gobierno mismo protege y hace movimientos fiscales para proteger a Luma y el déficit que se está reflejando sea ocultado para evitar, obviamente, que el contrato sea cancelado.
Escuchábamos a Ángel Figueroa Jaramillo, integrante y expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, de Puerto Rico.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos de lunes a viernes a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.